El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos el Voigrin, que se trata de tema medioambiental. Después tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. También tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. También tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Una especulación sobre una posible tercera reorganización del gabinete provocó en medio de la incapacidad de varios ministerios para lograr objetivos. El ministro Moraki de la Vivienda y Urbanismo, Nabil Ben Abdallah, dijo que la embajada de Indonesia en Rabat, Marruecos, participó en la inauguración del Festival del Día del Patrimonio con el espectáculo Danzas de Merak. El presidente Joko Widodo tiene previsto reunirse con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el 28 de abril. El presidente Joko Widodo asistirá a la 30ª cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas, el 29 de abril. Según el embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, Indonesia, con todo su potencial, es un país importante para el futuro del mundo. Estas son las noticias en detalle. Una especulación sobre una posible tercera reorganización del gabinete provocó en medio de la incapacidad de varios ministerios para lograr objetivos. En respuesta a esta cuestión, el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla en Jakarta dijo el martes que no ha hablado sobre la reestructuración con el presidente Joko Widodo todavía. Según Kalla, los diversos objetivos de desarrollo y económicos que no se han alcanzado son causados principalmente por los recortes presupuestarios en cada ministerio e institución, debido a la disminución de los ingresos del presupuesto estatal. Los objetivos difíciles son, entre otros, los ingresos fiscales, la construcción de carreteras y otras infraestructuras, así como la exportación de diversos bienes. El vicepresidente también mencionó que la reestructuración o reshuffle es prerrogativa del presidente Joko Widodo y su decisión no puede ser influenciada por ningún partido.
Target itu harus capai ya, tapi dalam keadaan hari ini kalau target
no se pueden alcanzar muchos objetivos debido a las condiciones actuales. Los ingresos del presupuesto estatal son difíciles de lograr. El presidente ciertamente quiere que sus ministros puedan alcanzar los objetivos. Sin embargo, el presidente considera la condición existente. La ministra de Finanzas no puede lograr el objetivo de los ingresos fiscales. El ministro de Trabajo Público no puede lograr el objetivo de hacer carreteras debido a la falta de presupuesto. Si el objetivo es la única consideración, muchos ministros podrían ser reemplazados. Yusuf Kalla expresó la esperanza de que los ministros en el Gabinete de Trabajo vayan a seguir esforzándose por alcanzar sus objetivos. El empeoramiento de la situación económica no solo es experimentado por Indonesia, sino también por todos los países del mundo. El ministro Moraki de la Vivienda y Urbanismo, Nabil Ben Abdallah, dijo que la embajada de Indonesia en Rabat, Marruecos, participó en la inauguración del tercer festival del Día de Patrimonio con el espectáculo de danzas de Merak o Pavo Real y de Kecak que atrajeron audiencias. El festival se celebró en Palais de Congre el pasado fin de semana. El primer secretario de la Diplomacia Pública, Prensa y Asuntos Culturales de la Embajada, Hanung Nugraha, y dijo que además de realizar los bailes, también contó con cocinas indonesias tales como sopa de albóndigas, frituras lumpia o rollos de primavera, martabak, un pan plano frito relleno, pastel de lodo, maíz hervido, nueces, plátanos y batatas. El festival de cuatro días organizado por la Asociación de la Memor de Rabat Sal abarcó la gira de la ciudad de Rabat de Venta, escenarios populares y actuaciones artísticas, discusión culturales y exposición fotográficas. Es celebrado anualmente. El festival tiene como objetivo preservar e introducir las artes culturales y lugares históricos en las ciudades de Rabat y Sal a la generación actual de moraquíes. El presidente Joko Widodo tiene previsto reunirse con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el 28 de abril. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo estará acompañado por varios ministros, entre otros, la ministra de Relaciones Exteriores. El portavoz del Ministerio Indonesio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir, dijo el martes en Jakarta que hay varias cuestiones que se debatirán durante la reunión de los dos jefes de Estado, a saber, la continuación de las medidas para desarrollar la conectividad y el aumento de la cooperación económica entre los dos países. Armanata dijo que los dos presidentes también continuarán los debates sobre la delimitación marítima que se espera que termine este año. Armanata Nasir dijo además que Indonesia también expresará su apoyo a la presidencia de Filipinas en ASEAN con la esperanza de que Filipinas se aprovechara del ecosistema de paz en la ASEAN que se ha construido en los últimos 50 años. Armanata añadió que durante la visita del presidente Joko Widodo en Filipinas, ambos jefes de Estado serán testigos de la firma de un memorando de entendimiento entre los países sobre la cooperación agrícola y la apertura del carril marítimo.
Ada dua MOU yang akan direncananya akan ditandatangani. Pertama terkait dengan kerjasama pertanian di sini.
Hay dos memorandos de entendimiento que se firmará relacionados con la cooperación agrícola que abarca el intercambio de expertos, las investigaciones mutuas y el establecimiento del grupo de trabajo. El objetivo principal es desarrollar la conectividad entre los dos países para impulsar el crecimiento económico. A este respecto, habrá una declaración conjunta sobre el establecimiento de la conectividad marítima entre las regiones filipinas de Davao y General Santos y Bitung de Indonesia, así como la apertura de la vía marítima para impulsar las relaciones comerciales entre ambos países. La cooperación comercial entre Indonesia y Filipinas en 2016 alcanzó 6.1 millones de dólares. Se incrementó 32% en comparación con el año anterior de 4.6 millones de dólares. Algunos de los productos de exportación de Indonesia a las Filipinas son carbones, automóviles, repuestos de vehículos, café y fideos instantáneos. Armanata agregó que Indonesia también alentará a Filipinas a continuar la cooperación comercial sobre productos industriales estratégicos con Indonesia. El Presidente Joko Widodo asistirá a la 30ª cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas, el 29 de abril. El presidente estará acompañado por varios ministros, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arman Atanasir, en una conferencia de prensa en Jakarta dijo el martes que durante la cumbre sobre el tema Asociarse para el Cambio, involucrando al mundo, Indonesia subrayará el establecimiento de paz y crecimiento económico en los países miembros de ASEAN. En el 50º aniversario de la ASEAN, Indonesia seguirá animando a los países de la ASEAN a alcanzar la visión de la comunidad de la ASEAN, así como la mejora de la conectividad de la ASEAN y la diplomacia regional para construir la centralidad de la ASEAN.
Dalam hal ini beberapa isu yang akan menjadi perhatian buat kita, yang kita harapkan ASEAN bisa terus dorong tingkatkan terkait peningkatan konektivitas.
Algunas de las cuestiones que nos interesan son, entre otras, la mejora de la conectividad económica, social y de infraestructura. Otra cuestión es que queremos aumentar el sentido de propiedad de todas las comunidades de la ASEAN. Y, por supuesto, la centralidad de la ASEAN debe presentarse en relación con la diplomacia regional. Por su parte, el director general de la cooperación de la ASEAN, el embajador José Antonio Morato Tavares, dijo que la 30ª cumbre de la ASEAN en Manila tendrá varios resultados, a saber, la declaración del presidente por las Filipinas y las discusiones de los trabajadores migrantes. Además de eso, la cumbre producirá la declaración conjunta del papel de la función pública como catalizador para lograr la comunidad de la ASEAN de 2025. Además, el embajador José Tavares también dijo que la cumbre se centrará en medidas para crear paz y estabilidad en el Mar del Sur de China y la Península Coreana. Según el embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, Indonesia con todo su potencial es un país importante para el futuro del mundo. Malik señaló durante una conferencia sobre el Islam, Educación y Reino Unido en la Universidad de Muhammadiyah de Malang el martes que Indonesia es importante para el futuro del mundo porque es un país vasto con una población de más de 250 millones. Es la tercera mayor democracia del mundo y la nación musulmana más poblada del mundo. Además, dijo que Indonesia es también la 16ª economía más grande del mundo y ocupa el 5º lugar a nivel mundial para emitir la emisión de invernadero. En comparación con otros países, el enviado británico opinó que Indonesia ha sido más capaz de frenar el extremismo. Malik explicó que cuando habló con los ciudadanos de Inglaterra sobre el Islam en Indonesia, están muy interesados. Él creía que para ganar competencia y realizar el gran sueño de Indonesia, varias áreas necesitan atención y trabajo duro, dos de los cuales son la calidad de los colegios y la cultura religiosa. A la luz de eso, señaló que uno de sus objetivos cuando fue puesto en Indonesia como el embajador británico fue establecer la cooperación con varios campus en Indonesia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema elección presidencial francesa. La elección presidencial francesa se celebró el domingo 23 de abril. El resultado dio una sorpresa a los partidos que habían dominado el mundo político del país. Emmanuel Macron, el político líder que avanzó a través de un partido independiente, obtuvo la primera posición con el 23% de los votos. En segundo lugar, Marine Le Pen, del partido ultraderechista, el Frente Nacional, con el 21% de los votos. Luego, François Fillon, conservador, que consiguió el 19% de los votos, mientras que Jean-Luc Mélenchon y Benoît Hamon ganaron cada uno 19% y 7% de los votos. Con este logro, Emmanuel Macron y Marine Le Pen deben luchar de nuevo en la segunda ronda porque nadie obtuvo el 50% de los votos. Por primera vez en la historia de la Quinta República, construida por el general Charles de Gaulle en 1958, los partidos conservador y socialista no tenían candidatos en la segunda vuelta. Pero Emmanuel Macron y Marine Le Pen no solo van a caminar tranquilamente para ocupar la presidencia, ambos necesitan apoyo de otros partidos. Se prevé que el camino de Emmanuel Macron sea más suave porque el candidato perdedor, François Fillon, pidió inmediatamente a sus partidarios que apoyaran a Macron. Del mismo modo, el presidente François Hollande, en un comunicado difundido en la televisión local el lunes, pidió a los franceses a que votaran por Emmanuel Macron. Además, Macron es conocido por ser más pro-Unión Europea. Anteriormente, los partidos conservadores y socialistas respaldaron a Macron y rechazaron al candidato ultraderechista Marine Le Pen, que pretende reducir a los inmigrantes y abandonar la Unión Europea. Marine Le Pen quiere concentrarse en la segunda ronda dejando el puesto de ultraderecha del Partido Nacional Frontal. Aunque rechazado por algunos, su logro no puede ser subestimado, es más del 20% de los votos de la gente. La dificultad es la ausencia de un gran apoyo partidario, ya que se le dio a Macron. Por otro lado, Jean-Luc Mélenchon se negó a apoyar a Le Pen y Macron. Los partidarios del 19% de Mélenchon podrían ser un campo de batalla para ambos candidatos para obtener una simpatía en los corazones de la gente. Le Pen llamar directamente Macron como Bebé Hollande, porque el presidente François Hollande es el mentor de Macron como ministro en el gabinete. Aunque decepcionado por la renuncia de Macron, finalmente Hollande apoya a Macron en la segunda ronda. De los dos candidatos, se espera que los mejores ganen y lideren a Francia. Reflexionando sobre la experiencia americana hace algún tiempo, aunque Trump ganó las elecciones presidenciales, su política no es 100% aceptable por su propio pueblo. Incluso si Marine Le Pen gana las elecciones, es improbable que Francia se mantenga por sí sola y el 100% de las políticas de Le Pen sea implementadas, incluyendo sus políticas radicales contra los musulmanes. Si Macron gane, será más fácil para Francia y los países de la Unión Europea para asociarse con otros países, incluidos los países islámicos. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Oyentes, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Sama. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el evento del 26 de abril del año 1959, que Hajar Dewantara se murió. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, o mejor conocido como Ki Hajar Dewantara, se murió en Yogyakarta el 26 de abril del año 1959, a la edad de 69 años, a causa de la enfermedad. Ki Hajar Dewantara, activista del Movimiento de Independencia de Indonesia, el redactor, político y pionero de la educación para los nativos de Indonesia en la época colonial holandesa. Ki Hajar Dewantara es el fundador de la Universidad Taman Siswa, una institución educativa que ofrece oportunidades para los indígenas para obtener el derecho a la educación, así como la aristocracia y los Países Bajos. Su fecha de nacimiento es el 2 de mayo, hasta ahora conmemorado en Indonesia como el Día Nacional de Educación. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 26 de abril de 1986, la catástrofe de Chernobyl ocurrió. La catástrofe de Chernobyl fue un desastre nuclear el más grande que ocurrió cuando central nuclear de Chernobyl se explotó. La explosión de una planta de energía en la ciudad de Pripyat, Ucrania, que en aquel entonces era todavía parte de la Unión Soviética, libera grandes cantidades de partículas radioactivas en la atmósfera de la Tierra y luego se extendió a otras regiones de la Unión Soviética y Europa. La catástrofe de Chernobyl fue el peor accidente nuclear en el mundo en términos de pérdidas financieras y también víctimas muertas. Este desastre mató a 31 personas y requieren 500.000 trabajadores para las labores de socorro. Por otra parte, el desastre resultó en pérdidas materiales ascendieron a 18 mil millones de rublos, equivalente a 3,5 billones de rupiah. Chernobyl, planta nuclear, Chernobyl se ha detenido su actividad por un tiempo. Después del colapso de la Unión Soviética, el gobierno de Ucrania ha decidido el cese de actividades del centro nuclear de Chernobyl en total en diciembre del año 2000. Terminamos hoy en la historia con el Día de los Derechos de Propiedad Intelectual. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se convierte en un órgano administrativo especial en virtud de la ONU relacionado a la cuestión de derechos de propiedad intelectual de la ONU. En el año 2000, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha seleccionado 26 de abril como el Día de los Derechos de Propiedad Intelectual. La idea apareció originalmente en septiembre de 1998 en la Asamblea de Miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Después de 7 de abril de 1999, director general del Instituto Nacional Argelino de la Propiedad Industrial propuso la necesidad de un día internacional para conmemorar los derechos de propiedad intelectual. Luego, en agosto de 1999, la delegación de China propuso el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La propuesta se ha mencionado, se requiere el establecimiento del Día de los Derechos de Propiedad Intelectual, entre otras cosas, para aumentar la conciencia de la protección de la propiedad intelectual, que se extiende la influencia de la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, el aumento de la conciencia pública de los derechos de propiedad intelectual y fortalecer los intercambios internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual. La propuesta fue aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en octubre de 1999. Se eligió el 26 de abril como una referencia a la Convención sobre el Establecimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 14 de julio de 1967, el día de la fundación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual estaba activo el 26 de abril del año 1970 y se convirtió en la agencia de la ONU en 1974. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados escuchas, ahora el Boy Green con el tema Recomendación para la Preservación del Ecosistema Manglar Mundial.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Konferensi internasional sobre el ecosistema de manglar sostenible acaba de ser realizada en Bali. Hay 272 participantes de 24 países para discutir los administradores de tierras de manglar del 18 al 21 de abril de 2017 hicieron recomendaciones para llevar a la conservación de los manglares de sus respectivos países. La base de sus recomendaciones es el hecho de bosque de manglar en el mundo. Manglares del mundo se estima en solo 15 millones de hectáreas. No mucho, pero resultó contribuir a elevadas reservas de alimentos manteniendo fortaleza costera y natural del tsunami. Casi una cuarta parte de los manglares del mundo, o al menos 3,5 millones de hectáreas de manglares en Indonesia. Mientras tanto, la presión y las amenazas a manglares o mangrove aumenta. La amenaza más alta es el 50% de los manglares del mundo se agota en 40 años. En el discurso de apertura citado en un comunicado de prensa del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, el director general de la Cuenca y Reserva Forestal, el Dr. Hilman Nugroho, en representación del ministro de Medio Ambiente y Bosques, dijo que hoy en día gran ecosistema de manglares en Indonesia es de 3,49 millones de hectáreas, con una superficie de 1,7 millones de hectáreas, o 48% están en buenas condiciones y 1,8 millones de hectáreas, o 52% en una condición dañada. Esto se debe a la conversión de tierras para la construcción, carbón y estanques de acuicultura en el pasado que dejó un desastre. Chang Hun Tuk, de la Sociedad Internacional para el Ecosistema Manglar, dirige la discusión de fórmula de acción. Documento de proyecto de Bali titulado Bali llama a la acción para el ecosistema de manglar sostenible, o Bali Call to Action for Sustainable Mangrove Ecosystem, que se muestra en la pantalla durante una operación. No solo leer las fórmulas, Chan también discutió cada sección con ejemplos del plan de acción, que se ha hecho una serie de comunidades y el impacto importante derivado de los tres días de los debates de la conferencia. Algunos puntos de la recomendación propuesta es dar prioridad a los ecosistemas de manglar sostenible en la política nacional y la aplicación de la ley para reducir la degradación. Entonces, atraer y fortalecer a la comunidad de manera más eficaz, especialmente las mujeres. Restauración de manglares se realiza mediante la forma, es decir, la toma de decisiones basadas en estudios científicos y experiencia de los profesionales locales. Por ejemplo, el seguimiento y la atención post-siembra. Conferencia Internacional sobre el Ecosistema de Manglar Sostenible está organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, International Timber Trade Organization y la Sociedad Internacional para el Ecosistema Manglar, en colaboración con el Centro para la Investigación Forestal Internacional, la Red de Asia y el Pacífico para la Gestión Forestal Sostenible y Rehabilitación y otros. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, ahora la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a presentarles a un lugar turístico en la región especial de Yogyakarta, que mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el turismo de naturaleza siempre tiene su propio encanto. Uno de los lugares de Indonesia que tiene muchos turismos de naturaleza está en Yogyakarta. En los últimos meses hay un lugar que está empezando a ser discutido por los turistas, a saber, el Parque de Caña de Gendu, Kulon Progo. Este lugar se convierte en uno de los lugares que se debe visitar cuando está en Yogyakarta. El paisaje expuesto en el área del Parque de Caña de aproximadamente 2 hectáreas se ve tan exótico y interesante. Los viajeros que deseen visitar el lugar turístico que se encuentra en esta colina se aconseja venir en abril, como lo es ahora, debido a que en este momento el Parque Gendu de Caña está en flor. La flor de caña tiene el color blanco que se encuentra en esta espaciosa plantación verde hace el paisaje en el jardín o parque de caña sea cada vez más bella. Estimados oyentes, el jardín de caña, propiedad de Madukismo, se encuentra en la ladera de Monte de Ladang, precisamente en la aldea de Sibolong del pueblo de Jatimulyo, el distrito de Girimulyo, Kulon Progo. Para llegar a este lugar desde la ciudad de Yogyakarta, tome hacia el oeste hasta la intersección de Kentang. A continuación, siga la ruta hacia Kalibawang. Esta ruta es la misma que la ruta a la cueva de Kiskendo o la cueva de María. La ubicación del jardín de caña en sí está en el lado derecho de la carretera. Estimados oyentes, la zona del jardín de caña de Gendu es todavía una zona con la cueva de Kiskendo o cueva de María. Esta todavía en la misma zona se encuentra una cascada de Grojogan Sewu. Este lugar también ofrece una vista como pinturas de la naturaleza, no menos asombrosa con el jardín de caña. No es de extrañar si este lugar tiene un montón de lugares para tomar fotografías. Si actualmente ustedes están en Yogyakarta, no se olvide de incluir el jardín de caña de Gendu, Kulon Progo, en la lista de sus programas de visitas. Este lugar no se les permite cobrar ninguna cuota, ya sea la cuota de entrada o cualquier tipo de tarifas de estacionamiento. Estimados oyentes, así fue el programa La Belleza de Indonesia de hoy.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, ahora el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. El tema de hoy es pergi ke toko buah o en el idioma español vaya a la tienda de frutas. Que mantenga en sintonía. Como de costumbre, voy a presentar primero algo de vocabulario y expresiones de Indonesia en relación con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase 2 veces lentamente. Ustedes pueden repetir después de mí. Pergi ke toko buah. Pergi ke toko buah. En español, ir a la tienda de frutas. Kemarin. Kemarin. significa air. Buahnya segar. Buahnya segar. En español, la fruta es fresca. Harganya murah. Harganya murah. En español, el precio es barato. Di mana lokasinya? Di mana lokasinya? En español, ¿dónde está la ubicación? Tidak jauh. Tidak jauh. Significa no está lejos. Dekat kantorku. Dekat kantorku. En español, cerca de mi oficina. Macam-macam. Macam-macam. Significa diverso. Melon. Melon. Significa el melón. Semangka. Semangka. En español, la sandía. Alpukat. Alpukat. En español, el aguacate. Jeruk. Jeruk. Significa naranja. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Significa etc. Apa yang kamu beli? Apa yang kamu beli? En español, ¿qué compraste? Di sana. Di sana. En español, ahí. Hanya membeli. Hanya membeli. En español, solo compra. Berapa harganya? Berapa harganya? En español, ¿cuánto cuesta? 8.000 per kilogram. 8.000 per kilogram. En español, 8.000 per kilogram. Anggur dan kiwi. Anggur dan kiwi. En español, uvas y kiwi. Tapi aku tidak tahu. Tapi aku tidak tahu. En español, pero no lo sé. Berapa harganya? Berapa harganya? En español, ¿cuánto cuesta? Baiklah. Baiklah. En español, bueno. Nanti malam aku ke sana. Nanti malam aku ke sana. En español, esta noche estoy allí. Bueno, ahora los vocabularios y frases se entregaron en forma de una conversación entre Lía O.A. y Irina O.B. Diré cada frase dos veces lentamente y ustedes pueden repetir después de mí. Lía. Rin, kemarin sore aku pergi ke toko buah. Buahnya segar dan harganya murah. Rin, kemarin sore aku pergi ke toko buah. Buahnya segar dan harganya murah. En español, Rin, ayer por la tarde fui a la tienda de fruta. La fruta estaba fresca y el precio era barato. Rina, oh ya, ¿di mana lokasinya? Oh ya, ¿di mana lokasinya? En español, así, ¿dónde se encuentra? Lía, di jalan Tamrin tidak jauh dari kantorku. Di jalan Tamrin tidak jauh dari kantorku. En español, en la calle Tamrin no está lejos de mi oficina. Rina, buah apa saja yang dijual di sana? Buah apa saja yang dijual di sana? Significa, ¿qué tipo de fruta se vende allí? Lía, macam-macam, mulai dari melon, semangka, alpukat, jeruk, dan lain-lain. Macam-macam, mulai dari melon, semangka, alpukat, jeruk, dan lain-lain. En español, hay varios tipos que van desde el melón, la sandía, el aguacate, naranja, y otros. Rina, buah apa yang kamu beli di sana? Buah apa yang kamu beli di sana? En español, ¿qué fruto que compró allí? Lía, aku hanya membeli melon dan semangka. aku hanya membeli melon dan semangka. Significa, acabo de comprar melones y sandías. Reina, berapa harganya? Berapa harganya? Significa, ¿cuánto cuesta? Lia, melon 8.000 per kilogram dan semangka 7.000 per kilogram. Melon 8.000 per kilogram dan semangka 7.000 per kilogram. En español, melon 8.000 per kilogram y sandía 7.000 per kilogram. Rina, apakah ada anggur dan kiwi di sana? Apakah ada anggur dan kiwi di sana? En español, ¿hay uva y kiwi ahí? Lia, ya ada, tapi aku tidak tahu berapa harganya. Ya ada, tapi aku tidak tahu berapa harganya. En español, sí hay, pero no sé cuánto cuesta. Rina, baiklah, nanti malam aku ke sana. Baiklah, nanti malam aku ke sana. En español, bueno, esta noche iré allí. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Con la poesía canto, hasta el atardecer de mis años. Con la poesía amo, por horizontes incontenidos. Con la poesía recuerdo, la eternidad venidera. Con la poesía lloro cuando la aguja del tiempo corta con crueldad. Con la poesía condeno el soplo fétido de los tiempos. Con la poesía rezo en esperanza de su respuesta. Esa fue la poesía titulada Dengan Puisi Aku, de Taufik Ismail, que ha sido traducida en 80 idiomas. Hola oyentes del Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en el Mundo Musical, un segmento musical que te introduce a la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Hoy presentaré la obra de un poeta indonesio, Taufik Ismail. Para iniciar nuestro segmento, vamos a escuchar una canción que es una poesía musical de una de las creaciones de Taufik Ismail titulado Dengan Puisi Aku.
Dengan puisi kabar yang akan datang, dengan
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Dengan Puisi Aku, o en español, Con la poesía Yo. La poesía creada por Taufik Ismail en 1965 ha sido traducida a 58 idiomas y 22 lenguas regionales de Indonesia. La idea de traducir la poesía proviene del amigo de Taufik Ismail, Viktor A. Pogadev, un erudito ruso experto en historia y cultura del sudeste asiático. Para Viktor, Taufik fue la figura defensora de la libertad individual y la libertad de creatividad. La creación de libertad es inherente a la vida de Taufik, que nació en Bukit Tinggi, Sumatera Occidental, el 25 de junio de 1935. Nacer en la familia de profesores y periodistas que aman la lectura le hace crecer con interés y habilidad en lectura y escritura.
Saya dibesarkan di dalam situasi.
Crecí en la situación en la que mi madre y mi padre deben abrir el libro primero cada vez que quieran enseñar. Coge el libro, leo y toma notas. Así que hay dos cosas que afectan mi vida. La primera es la lectura, luego la segunda es la escritura. Taufik Ismail había estudiado literatura en los Estados Unidos. Allí forjó para poder leer una variedad de libros en poco tiempo. Al regresar de los Estados Unidos, confirmó que la literatura es sus objetivos. Sin embargo, estaba consciente de que la literatura no podía garantizar sus ingresos. Luego se convirtió en un agricultor para apoyar su amor por el mundo literario. Oyentes, antes de saber más sobre el poeta Taufik Ismail, aquí les presentamos una canción, la cual la letra creada por Taufik Ismail a petición especial de Krise, titulada Ketika Kaki dan Tangan Berbicara.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari
Oyentes, este es la canción de Krisi titulada Ketika Kaki dan Tangan Berbicara. Muchas de sus obras tienen elementos religiosos. Uno de ellos es Ketika Kaki dan Tangan Berbicara. La idea de sus letras que obtuvo fue que cuando él estaba sumiso porque no podía hacer las letras ordenadas por Krisi. En su sumisión, recitó el verso 65 del Corán, Surat Yasin. Él vio que el contenido es tan poderoso.
Jadi akan datang satu masa.
Por lo tanto, llegará un momento en que esta boca no puede hablar en el día del recuento. Las manos hablan al igual que los pies. Donde quiera que se haya ido, wow, es increíble. Taufik Ismail se ha enfrentado a muchos incidentes complicados en su vida, pero su entusiasmo como el poeta nunca se apaga. Como poeta, Taufik Ismail ha recitado su poesía en muchos países y en los acontecimientos históricos de Indonesia. Incluso su trabajo se puede disfrutar en varios idiomas. Su colección de poesía de 1954 hasta 2013 titulada Debu di atas debu ha sido traducida al árabe. El nombre Taufik Ismail estaba tan estrechamente ligado al grupo de Bandung llamado Bimbo. Escribe la mayoría de las canciones religiosas de Bimbo. Una de sus famosas canciones titulada Sajadah Panjang, que proviene de su imaginación sobre sajadah, que usualmente es usada por los musulmanes como esteras de oración. Pero el significado de esta canción es muy profundo.
Kemudian ketika saya membayangkan sholat itu, apa yang terbayang oleh saya? Sajadah kan? Tapi apa keistimewanya sajadah? Ya sajadah itu kan cuma kain empat segi biasa saja.
Al imaginar la oración, lo que yo imagino es la característica de la alfombra de oración. Finalmente me imagino que nuestras vidas caminan en la cima del mundo, está encima de la estera. Pero la estera de oración era larga, empezando por el bebé y finalmente al cementerio. Oyentes, esta fue un vistazo de Taufik Ismail, un poeta y compositor de Indonesia. Para cerrar el mundo musical de hoy, les ponemos una canción titulada Sajadah Panjang. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo Mundo Musical.
Sajadah panjang terbentang dari kaki buatan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki. mencari ilmu, mengukur jalanan seharian.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.